este mes de marzo, mes de la vuelta a clase, mes de la apertura de las sesiones ordinarias, tanto en la legislatura porteña como en el Congreso Nacional. Ayer lo hizo Axel Kicillof, también en la provincia de Buenos Aires. Él vuelve, siempre vuelve. Volveré y seré loco. Es el señor Roberto Ruiz. ¿Cómo te va, Robert? Buen día.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás?
Bien, todo muy bien. Qué lindo.
Si nunca me fui. Si...
¿Quién dijo
siempre
que me voy?
Estoy
si
volviendo.
Siempre estoy volviendo, por supuesto.
Como decía el polaco.
¿Cómo ¿no? andás, querido Robert?
¿Qué tal? La verdad que... bueno, yo estuve haciendo algunas otras cosas, algo de vacaciones también, pero cuánta intensidad, ¿no? En el comienzo del gobierno, ¿no?
¿Cuánta?
Más, sí, más de la que suponíamos.
Ajá.
Me quedé corto.
Ajá. Bueno,
quedé corto.
Depende en qué intensidad, ¿no? Cosas que son más intensas y cosas que no...
No, intensidad en ir de golpe con el ajuste, que imposible para decir este ajuste del 2,4 que le promete el gobierno al Fondo Monetario Internacional, 2,4 del PBI, imposible hacerlo con un gobierno sin militancia que lo lleve adelante el ajuste, ¿no?
Bueno,
es decir,
eso,
que hay gente que milite el ajuste, ¿no?
Pensaba eso, ¿no? Hay como... uno puede hacer una lectura todo el tiempo mirando lo que ha pasado en la gestión del macrismo, que obviamente ha sido en algunos casos ridícula, hilarante, triste. Digo, hay muchas formas para describirlo. Ahora, a veces cuando observamos algunas críticas sobre los ajustes del macrismo, veíamos efectivamente una movilización. Por eso te decía yo, movilizado, bueno, no sé hasta qué punto y de qué estamos hablando, porque hoy hay una situación de letargo increíble. Yo decía ayer, cuando repasaba una porción de lo que fue la presentación de Alberto Fernández en las sesiones ordinarias, que se pretende hablar de una tierra arrasada, pero sin embargo es una tierra arrasada sin una movilización presente de algunos sectores que supuestamente la están pasando mal en esa tierra arrasada. O sea, es muy complejo visto desde ese lugar, ¿no? O sea, vimos una campaña hablando en favor de los jubilados y una de las primeras medidas va en contra de los jubilados. Dicho sea de paso, hay una noticia que dice que la jueza subrogante que entendía en la presentación...
Hace 40 minutos.
Claro, en la presentación colectiva, desestima la presentación del amparo diciendo que cada jubilado tiene que hacer una presentación individual. Una cosa impresionante, digamos, ¿no? En algunos casos... llamativo, pero bueno, ya nosotros habíamos hablado hace una semana con uno de los abogados.
Con Eugenio.
Sí, con Eugenio Zaffaroni, con Eugenio Semino. Hemos hablado en este verano, pero digo, hablamos con otro abogado que entendía en esa presentación y hasta lo que estaba planteándose en ese amparo colectivo parecía muy sencillo de plantear. O sea, mirá, lo que estamos diciendo es que marzo, que era el mes que ya se sabía que se iba a cobrar ese valor, por lo menos marzo, páguenlo, ¿no? Ni siquiera eso.
Claro, era marzo y junio. Sí, ahora, bueno, habrá que ir a la Cámara, se va a ir a la Cámara y después se hará un persalto en la Corte. Eso es un tema ese. Pero bueno, esto es parte también de justamente lo que queríamos hablar.
Una de las cosas que yo decía, perdóname,
sí.
Parecía que todo confluía en una presión al sector de la justicia con una reforma que, dicho sea de paso, uno desde hace años viene reclamando la necesaria reforma del sector judicial. Después, el cómo es un proceso que a veces es contradictorio incluso para quienes la proponen. Entonces uno dice, no, mirá, me parece que no es por acá, sino por acá. Bueno, después eso obviamente tiene discusiones en el seno del Congreso. Así podríamos revisar un montón de cosas. A ver, la fotografía del acuerdo de los gremios docentes con el Ministerio de Educación a nivel nacional. Entonces venimos de una discusión de esos gremios planteando que el macrismo no les quería dar la paritaria nacional y cuando van a una paritaria nacional con el ministro terminan haciendo un acuerdo a la baja, no los digieren ni siquiera los propios gremios en cada uno de los distritos. Entonces digo, se ven un montón de cosas medios complejas, ¿no? Para tratar.
Si uno primero, bueno, yo hablaba de la celeridad, ¿no? Segundo, celeridad y ajuste. Bueno, se cumplieron las palabras de Calvo, el hombre, el argentino que estuvo en el FMI, que decía, el economista, un ajuste solo se puede hacer con el peronismo. No es nuevo que el peronismo haga los ajustes más fuertes, es histórico. Pasó en el 52, pasó en el 75, pasó en el 2002 y pasó en el 2011, pasó en el 2014 y ahora también pasa. Fundamentalmente hay un golpe muy fuerte a las clases medias bajas, que son los que se tienen que hacer ahora cargo de lo que ellos dicen que es la tierra arrasada. Es decir, acá hay tierra arrasada, dicen, bueno, entonces a un jubilado que gana 15.000 pesos le tenemos que dar 190 pesos, lo tiene que poner el que gana 18.000 o el que gana 20.000. Cuando es ridículo, ¿no? O el que gana 30.000 o 40.000, cuando es ridículo. Con los docentes tenemos que hacer un ajuste, bueno, vamos a la paritaria nacional, no nos gusta lo que hacía Macri, que era un 20% para después discutir en cada lugar sobre los salarios, sobre el salario mínimo vital y móvil, que había, derogan eso, dice ya no es más un 20%, dan unas cifras fijas, hacen ahí unos achatamientos, se lo firman en 20 minutos, porque no tenían que responderle absolutamente a nadie, los gremios, le respondían ahí nada más que a Alberto Fernández, es decir, que fue una paritaria, demostró, al final terminó demostrando lo que se decía, que no servía, sobre todo porque cuando se ajuste el salario mínimo vital y móvil van a quedar docentes en gran parte del país que van a ganar menos del salario mínimo vital y móvil, es decir, se puede llegar a lo que pasó en enero del 2016, cuando el gobierno nacional tuvo que asistir a 8 provincias que ganaban menos que el salario mínimo vital y móvil. Eso está documentado, no sé si...
Una de las primeras acciones de Bullrich como ministro de
Educación. Exactamente. De Esteban Bullrich. Dijo, bueno, vamos a poner un 20%. En el tema, así que tenemos ya un ajuste en los jubilados que lo va a pagar clase media, media baja, inclusive algunos que están peor que los que les han dado el bono, porque un jubilado hoy de 16.200 pesos está peor, y te digo ya por qué está peor, porque no tiene ningún beneficio de los que tienen los jubilados de la mínima. ¿Me explico? Entonces, si vos ganás 15.000 y monedas, que es lo que con los 196 pesos va a ser a partir ahora de marzo el salario, la mínima jubilatoria, después tenés gente que porque ha aportado y demás, recibe nada más que 100 pesos más, 200 pesos más. Esos están más perjudicados que los otros, es decir, se benefician los que se jubilaron por moratoria y se perjudican los que se jubilaron por aportes y cobran 100 pesos más que la mínima. Eso hay que verlo, es lo que estoy diciendo es objetivo. Así que tenés ahí dos ajustes que son terribles, que no se podían hacer con el macrismo, imposible. Yo, una de las cosas que uno piensa es qué hubiera pasado si estas medidas ganaba Macri, las toma, olvídate, en estos momentos estábamos todos en la calle, es así. Uh-huh. Así que hay que tener en cuenta eso. El otro día la Federación de Agropecuarios en un documento que le manda al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas dice de que es un ajuste, como hay ajustes sin reacciones sociales, lo cual esto va a favorecer a que todos cumplan con, a que Alberto Fernández pueda cumplir con todo lo que está prometiendo. Después podemos seguir en la parte de este ajuste. Hasta hace 3 meses atrás todos decíamos y decimos que la responsabilidad de la inflación es parte de las empresas, pero el cargo, tanto el gobierno como la militancia del gobierno, decía que el problema era Macri, que no le ponía a tope a los supermercadistas, ¿no?, a los generadores de precios. Bueno, ahora todos nos hemos dado cuenta que cambió el discurso. Ya ahora ya la culpa no es de ellos, la culpa es solo de los empresarios. Es solo que, bueno, que hay algunos que están desmedidos. Entonces uno pregunta, bueno, entonces quiere decir que no se los puede controlar a los empresarios, o se puede nada más que hacer determinados arreglos que no son ni controles, ¿no? Cualquiera puede ir al supermercado y ver los precios cuidados, son precios que a veces están hasta arriba, por arriba de los precios no cuidados, es un desastre total. Así que también, en esto tengo que ser sincero, me equivoqué, porque yo pensé que el ajuste era hasta diciembre, y en enero empezábamos a respirar porque habían metido la vaca, porque ya los precios eran desmedidos, la yerba subió, por ejemplo, para dar un ejemplo,
156%. Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Roberto Ruiz, conductor de Los Locos de Buenos Aires y columnista de este programa desde hace muchos años ya, más de una década larga. Nos parece que en todo este tiempo no logramos resolver los problemas de comunicación, salvo cuando tenemos la chance de contar con su presencia aquí en el estudio. Es una situación habitual esta de que en medio de una charla tengamos que volver a restablecer el contacto. Vamos a ver si podemos volver a conectarnos con Roberto Ruiz para continuar en el análisis de la situación económica y política.
¿Se cortó?
Ahí está, ahora estamos de vuelta, ahí estamos, Roberto.
¿Escuchas
ahí?
Bueno.
Bien.
No, estaba haciendo
un recorrido.
Después podemos hablar también alguna cosa que por ahí uno puede decir que está bien. Después, no hay ningún plan de obras. Vos fíjate que Alberto Fernández lo que dijo, que el 60% de las obras están paradas. Por suerte, gran cantidad de obras se pueden terminar en 1 o 2 meses, porque no es falta mucho. Porque recordemos que una de las cosas que se utilizó hace 3 años atrás para la reactivación justamente fue la obra pública. Bueno, todas esas obras se van a terminar. Dijo el ministro de Obras Públicas que hay 150 en marcha, son todas obras que se dejaron. Quiere decir que no hay ningún plan de obra pública, de vivienda, absolutamente de nada para adelante del gobierno. Ahí tenés más ajuste. A mí lo que me sorprende de todo este ajuste es que ya veníamos, yo coincido que la situación era muy mala, coincido, igual estaba un poco exagerada, pero era muy mala, pero bueno, en estos meses la han profundizado. A mí lo que me preocupa es cómo se va a hacer para reactivar, si es que quieren reactivar el aparato productivo, con 196 pesos para un jubilado, con salarios, porque también, recién hablábamos de los docentes, pero han puesto salarios y sumas fijas también en lo privado, salvo 4 o 5 gremios que han negociado bien y que son los que tienen la vaca atada por diferentes razones, los bancarios, porque los bancos no le pueden decir no te pagamos la inflación cuando ganaron un 166% el año pasado, entonces no pueden decir no te damos la inflación. Los porteros, que como no negocian con nadie, y realmente los que se perjudican pagándole más al portero es la clase media, media baja, es el que tiene un departamento de 2 ambientes, que se le paga a un portero 52.000, 55.000. Bueno, recién veo, el portero de acá gana 52.000 pesos donde estoy. No es mucha plata, no creo que hay que ajustar al portero, pero creo que es un gremio que tiene
buena paritaria.
Tiene buena paritaria, pero tiene, insisto,
yo te
tiene
diría,
buena paritaria,
tiene buena prensa.
Los que pagan no son los empresarios, los grandes empresarios, sino que somos todo el que tiene un ambiente,
sí,
paga un porcentaje igual que el que vive en el sur, que el que vive en el norte, ¿no? Tiene que pagar por ahí un poco menos, pero tiene que pagar.
Es un gremio con buena prensa.
Claro, es un gremio, exactamente.
¿Cómo se va a hacer?
Y aparte es un gremio que cada vez, justo estaba hoy viendo las cosas, te dice aporte solidario al gremio, que tiene que hacer de 120 pesos. Bueno, tienen, no sé, cantidad de cosas, caja de familia, seguro, por cierto, aquello, qué sé yo, todas cosas que hacen que el Sutter pueda tener página 12, que vendiendo nada más que 10.000 ejemplares, 11.000, pueda sostenerlo, pueda sostener Caras y Caretas, una universidad, centro cultural, todo, por los aportes. Así que bueno, salvo esos pocos gremios, todos los ajustes han sido a la baja, porque este gobierno vino con una idea en la cual se maneja muy feliz con esa idea, que es achatar. Es achatar. Yo ayer veía lo que negociaron con Kicillof, que también es un desastre lo que negociaron el SUTEBA y se lo firmaron ahí nomás, en donde un docente que recién empieza va a ganar 31.000 pesos y un docente que tiene 24 años, capacitación, todo, va a ganar 38.000. ¿Me explico?
Millonarios.
Porque van poniendo suma fija. Entonces, quiere decir que 24 años de trabajo, capacitación, estudio, qué sé yo, son 7.000 pesos más, en algunos casos docentes. Bueno, todo eso ha sido denunciado miles de veces por Baradel, por SUTEBA, de que no se podía achatar, de que no podía hacer que... Y sin embargo, han llegado los reyes del achatamiento, achatar a los jubilados, achatar a los trabajadores estatales, achatar a los privados también, achatar a todo el mundo. Hoy parece que el que gana más de 30.000 pesos es el que tiene que pagar esta crisis. Así que bueno, yo me sorprendí, tengo que ser sincero en esto, porque no pensé que el ajuste iba a ser como dicen ellos, como decía Máximo Kirchner hace 3-4 meses, un brutal ajuste fiscal. No creíamos que iba a ser un brutal ajuste fiscal, pero parece que así es. Vamos a agregar alguna cosa como positiva, digamos, de alguna manera, pero también viendo qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Vos lo decías recién cuando charlábamos, es necesario modificar la justicia. Bueno, sabemos que hay dos líneas adentro del gobierno, unos en realidad quieren modificar la justicia a algunos, muy pocos, para que la justicia funcione, y otros quieren modificar la justicia para ver cómo avanzar con la impunidad de los casos de toda esta gente que algunos dicen que son presos políticos, cómo hacer para que se beneficien todos los que han cometido hechos de corrupción del gobierno que hay ahora y cuando eran gobierno en otro momento. Pero sí, bueno, si hay modificaciones a favor lo vamos a estar diciendo, pero todo lo tenemos que ver, hasta ahora hay palabras. Después tenemos también el tema de la presentación de la ley de aborto. También quiero esperar, por supuesto soy optimista, así como fui optimista el 23 de febrero del 2018 cuando se presentó la ley, que era la ley hecha por la campaña nacional por la despenalización del aborto seguro y gratuito. Ojo, tengamos en cuenta eso, era una ley. Después en el Senado la quisieron modificar con otra ley donde entraba la libertad de conciencia, no individual, sino de las clínicas de donde se practicaría el aborto, y ahí la campaña nacional por el derecho al aborto decidió que la ley no se modificaba. En el Senado decían que si se metían algunos artículos podía pasar, no se metieron los artículos, rechazaron la ley. Quiero ver qué ley presenta ahora Alberto Fernández. Si es, desde ya parecería que no es la de la campaña nacional, que habría algunas concesiones, vamos a ver, y ahí vamos a opinar. Por supuesto, si se avanza un poco todo va a estar mejor.
Yo creo que sí, yo soy de esa idea. Después habrá que ver efectivamente habrá que ver cuáles son las concesiones, porque lo que se dice hoy es que lo más complejo es poder pasar la Cámara Alta, lo que pasar el Senado con una aprobación. En principio uno debería tratar de ver que al menos algunos pasos siempre son beneficiosos a la situación actual, que es una situación muy crítica.
Seguro, inclusive yo te digo, cuando se hablaba de negociar en el Senado, de cambiar algún artículo, y uno pensaba, bueno, antes que no salga, por ahí conviene. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Por ahí ahora lo que se hace justamente es eso, negociar algunos artículos. Pero vamos, eso lo vamos a ver cuando se presente. Es decir, hay un rumbo muy claro, muy concreto. Yo creo que después vamos a seguir a medida que hagamos las columnas, porque vamos a ver cómo afecta a la ciudad de Buenos Aires el ajuste, ¿no? Con la caída de la coparticipación.
Sí, a mí me parece ahí, yo veo un detalle que seguramente habrá que esperar, ¿no? Pero la reforma de la justicia puede traer aparejado algunas discusiones en la ciudad de Buenos Aires, porque hay una fusión con la justicia de la ciudad de Buenos Aires, sí. Y eso va a terminar discutiendo de alguna manera la verdadera autonomía que la ciudad desde hace mucho tiempo que viene planteando, por lo menos en los hechos debería haberse reflejado así. Ahora, de acá a que esto suceda, iremos viendo cómo son los pasos, ¿no? Ayer teníamos una charla con dos diputados de la ciudad, de la oposición y del oficialismo. La expectativa, por lo menos en lo que a mí respecta, es que no termine diluyéndose todo en una discusión preelectoralista que lo único que busque es poner en la vereda de enfrente a Larreta y demonizarlo como la contrafigura de Alberto Fernández, que es algo que ya hemos visto en la lógica de Néstor Kirchner con Mauricio Macri, y sabemos que eso no termina beneficiando esa lógica de dos puntas en una discusión donde después los negocios los terminan cerrando en conjunto. Pero bueno, la expectativa siempre está abierta, me parece que esto es la clave,
bueno,
¿no? Hay como un cúmulo de buenas intenciones que uno esperaría ver que se plasme en la realidad.
Claro, ya la semana que viene vamos a hablar. Yo pensaba que hoy lo mejor era ver cómo estamos parados, y creo que di por lo menos mi opinión, que en algunos casos son hechos concretos, en otros casos son opiniones. Después, lo que vos decías recién, este es un gobierno de aquellos que, si estás conmigo, todo, aunque ahora plata hay muy poca, así que hay que ver qué va
todavía
a pasar, ¿no? Por ahora.
Bueno, hay un trasfondo que todavía no se discute, y es, todavía hay puestos y cargos que no han sido definidos. ¿Sí? En organismos, te lo dicen mucho que
sí,
están
ahí.
Estamos a la deriva. Estamos a la deriva. No solamente eso, también en algunos
otros. Sí, y en otros lados, sí.
Estamos
sí
a la deriva, todavía no hay ordenamientos claves. Y algunos dicen, no tenemos todavía los presupuestos, no sabemos cuánto, así que, muchachos, hasta marzo, a contener la discusión y a esperar la negociación, porque me parece que la gran apuesta está puesta en lo que negocien con el Fondo Monetario, que en definitiva no parece ser el Fondo Monetario, sino los bonistas, ¿no? Para ser concreto.
No, en muchos ministerios, te digo, por fuera de lo que puede ser, lo que tiene que ver con la comunicación, inclusive en el Ministerio de Desarrollo Social, todavía prácticamente no se han lanzado los programas.
Sí, salvo la tarjeta.
Inclusive se trató de, claro, salvo la tarjeta alimentar,
sí,
va atrasada, que recordemos, empezó con 4.000, 6.000 pesos cuando la yerba valía un 40% menos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando se largó el monto. Así que ahí va a haber alguna dificultad. Uh-huh. Pero ahí todavía se están reacomodando, ¿no? Uh-huh. Es decir, es como que han llegado y dijeron, bueno, vamos a esperar un poco. Y también se están reacomodando porque hay una fuerte puja en sectores que, si bien han llevado adelante la unidad, son antagónicos, tienen miedo que ante tanto ajuste, ante la situación esta, que después se le vayan dando vueltas. Ya hay algunos diputados que levantan la mano, pero que dicen, ¿qué estoy haciendo acá, no? Con justamente votando esto cuando sí. toda mi vida hablé en contra del Fondo Monetario Internacional, a favor de la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir viendo cómo se acomodan, pero los grandes rasgos ya los tenemos presentes, es decir, Fondo Monetario Internacional, tema principal la deuda externa, el kirchnerismo la dejó en 250 mil millones de dólares, Macri la llevó a 390 mil millones de dólares, y eso hoy es lo parece que es lo principal, y a partir de ahí se están haciendo por lo menos los primeros hechos, las primeras políticas públicas, uno se da cuenta que son de ajuste. Ahora vamos a ver qué pasa de acá en adelante.
Abrazo, Roberto, una semana y nos reencontramos la próxima.
Un abrazo para ustedes.
Dale, chau.